La forma de tomar decisiones y de ejercer el poder está atravesada por el tipo de liderazgos que se han ido construyendo en la política y que hemos etiquetado como adecuados para resolver problemas. Quédate a escuchar esta rica conversación con Ricardo Ayllón, cofundador de Gendes, con quien reflexionamos sobre los liderazgos libres de estereotipos de género y la apertura democrática que esto implica.
Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro.
Con futuro.
Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Buen día a todas y todos quienes nos escuchan. Estamos el día de hoy en el episodio número 13 de esta primera temporada de Jacarandas, que es el último episodio de este año, y pues estamos muy contentas por todos sus comentarios, por las retroalimentaciones que nos han dado de los temas anteriores. Y pues hoy vamos a cerrar con brochezazo de oro, ¿verdad, María? Estamos por acá, pues, Jacqueline Galaviz y...
Hola, soy María Vicencio.
Y como saben, bueno, este es un espacio que se genera desde el órgano independiente de género de Futuro, y hemos estado hablando a lo largo del año de distintos temas que empuja el partido, que empujan quienes están en los puestos de liderazgo en torno a los derechos humanos y a temas de género. Y pues el día de hoy, como les adelantábamos en el episodio pasado, vamos a hablar con Ricardo Ayllón. Él es fundador y parte del equipo de Gendes, esta organización a nivel nacional que trabaja distintos temas, y el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre ello y estaremos ahondando sobre todo en los liderazgos no patriarcales. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, María, Jackie y toda la gente que está escuchando. Un gusto estar por acá. Y nada, pues sí, creo que es bien importante hablar de estos temas, saber qué son y qué implica, ¿no?, un liderazgo de este tipo, qué beneficios puede tener. Entonces, se me hace un tema súper importante e interesante.
Muchas gracias, Ricardo. Les platicamos a la audiencia un poco de tu trabajo, un breve resumen. Él es licenciado en psicología y especialista en orientación humanista y en psicoterapia Gestalt, especialista en educación para la paz y resolución no violenta de conflictos, especialista también en coordinación de grupos comunitarios desde terapia de encuentro, especialista en la conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar desde el modelo CCBIM, autor y coautor de diversos textos y guías para el trabajo con hombres elaborado en Gendes AC, ponente y tallerista en diversos eventos a nivel nacional e internacional, y como dijo Jackie, cofundador de Gendes y coordinador del programa de metodología en la misma institución. Pues muchas gracias, Ricardo.
No, bueno, pues muchas gracias a ustedes.
Siempre ha sido como un gusto colaborar. Bueno, para quienes no lo saben, bueno, estamos trabajando actualmente con Gendes sobre el tema de impulsar, ¿no?, desde Futuro, liderazgos mucho más participativos y no patriarcales. Pero entonces, para poder entender un poquito más, Ricardo, ¿cómo son los liderazgos que actualmente se encuentran en la política, ¿no?, esos liderazgos hegemónicos y que también están en, pues, los espacios públicos y, pues, la verdad es que en todas las instituciones, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos liderazgos que actualmente, pues, están a cargo en estos distintos espacios?
Sí, gracias. Qué bueno que lo comentas, que no solo en las instituciones políticas, en los partidos políticos, en general vemos cómo estas ideas y creencias convertidas en comportamientos se vuelven parte de las estructuras de distintas instancias, tanto sociales, empresariales, académicas, por ejemplo, en donde vamos a encontrar de manera, vamos a decirlo general, no en todas, pues, pero encontraremos en su gran mayoría espacios de toma de decisiones, de poder en estas instancias, de cúpulas, pues, que quienes las representan en su gran mayoría, pues, somos hombres, somos cuerpos, ¿no?, con pene, somos hombres, que desde ahí vamos asumiendo todos estos liderazgos y que en su gran mayoría también habrá pues excepciones, claro, pero van a seguir un liderazgo en ocasiones desde un abuso de poder, desde un control, desde un dominio, con algún ejercicio o forma de violencia, en donde lo que va a imperar muchas veces no es el diálogo, no es la apertura, es la imposición. Y bueno, pues desde ahí serán muchas voces limitadas, acalladas, o participación, ¿no? Veremos que seguramente participaciones de mujeres pues tampoco, ¿no?, estarán a un lado. Y mira, es interesante ver porque, por ejemplo, en algunas instituciones políticas, en algunos partidos políticos, lo que vemos es que hay de pronto, sí, muchas movilizaciones de mujeres en las comunidades, en las colonias, en los barrios, y son ellas quienes empiezan como a movilizar a la gente. Sin embargo, cuando toca el momento de decidir quién va a estar al frente, no son ellas. No son ellas las que suben. De pronto llega un hombre que no hizo como toda esta movilización, ¡pum!, ocupa ese espacio, ¿no? Nos ha tocado desde Gendes, que trabajamos temas de masculinidades, temas de trabajo con hombres, escuchar, tener en atención grupal, individual, a mujeres pues que viven esta violencia política, ¿no?, de género, en donde, pues, a ver, hicieron todo, tenían todo, estaban en los movimientos, ¿no?, y justo generando estos procesos de diálogo, de escucha, de cooperación, y de pronto, pues no están, no suben. Y un hombre que ni siquiera estaba ahí, pum, ahí lo colocan. Ahora, esto es algo que tiene que ver pues generalmente con la cultura en la que vivimos, una cultura patriarcal, machista, decimos, ¿no?, en donde se va a priorizar una forma de ser hombre, y desde ahí estos liderazgos van a derivar en ello. Y esta forma de ser hombre será así, ¿no?, donde los sentimientos, las emociones estarán reprimidas, donde lo que va a importar es la razón, lo que va a importar es este abuso de poder, este control. A veces la emoción más permitida será el enojo, expresada en una forma así de, ¿no?, de golpe, de decir, de hacer. Y también, ¿saben?, algo que hemos visto mucho, el no parar, no parar, no parar, no parar, como si el cuerpo aguantara, ¿no? Aguántate, 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 aguántate. Ser invulnerables. Entonces, todo esto lo vemos ya representado en estos cuerpos que, decía yo, generalmente podrán ser de hombres, pero también podrá haber mujeres, que a lo mejor son pocas, pero que pueden seguir este mismo esquema de liderazgo, en donde el tema del autocuidado, del buen trato, pues obviamente queda totalmente hecho a un lado.
Sí, y justo, bueno, en este espacio y en los espacios, ¿no?, donde generalmente hablamos sobre esta reflexión de por qué no nos animamos las mujeres a levantar la mano, por qué esta parte de la falta de atreverse, ¿no?, a decir algo, a ocupar estos espacios, y pues bueno, siempre reflexionamos que tiene que ver con estas formas en las que hemos crecido, ¿no?, este sistema patriarcal que nos ha enseñado que esos no son nuestros espacios, pero que justo con esto que tú mencionas, o sea, ¿qué pasa del otro lado?, ¿no? Porque nosotras reflexionamos como mujeres, ¿qué son estas trabas que tenemos, sociales, culturales, mentales, pero desde la otra parte, ¿no?, desde la parte de los hombres, también hace falta como esta parte de reflexión, ¿no? O sea, como de decir, ¿por qué actúo como actúo?, ¿por qué hago lo que hago? Es así que se tiene que ejercer el poder, porque si no, entonces lo que pasa es que también las mujeres, cuando nos animamos a participar, pues creemos que esa es la forma, ¿no?, que tenemos que actuar también bajo estas dinámicas patriarcales para poder ser vistas como alguien que tiene autoridad, como alguien que puede mandar, como alguien que tiene un liderazgo, ¿no? Entonces, desde este ejercicio, ya nos comentabas, ¿no?, que ven ustedes de este trabajo que han realizado con los hombres, ¿cómo es esta reflexión? O sea, ¿también hay que llevar un proceso de acompañamiento para poder llegar a ella? ¿O de repente un hombre dice, ah, caray, pues a lo mejor no es la única vía? ¿Cómo le puedo hacer para actuar distinto?
Híjole, a ver, varias cosas. En esto que dices de no nos animamos, sí, efectivamente, habrá que ver el contexto, porque, claro, habrá mujeres que quieran y que se animen, pero a veces entre que trabajan, entre que estudian, en que trabajan en casa, o sea, a lo mejor tampoco hay las condiciones.
Claro.
¿No? O sea, a lo mejor aunque yo quiera, siendo mujer, la misma estructura no me permite que pueda estar. Por eso escuchamos luego a hombres que nos dicen, ay, es que no quieren.
Es que no hay.
Es que no hay. A ver, espérame, claro que hay. Pero claro, yo como hombre, pues no tengo culturalmente la obligación de estar ahí con los hijos, ¿no? Eso es tarea de las mamás. No voy a la escuela, no me hago cargo de casa, la falta de responsabilidad, pues, y de cuidado. Entonces, están las condiciones diseñadas en esta cultura y en esta ciudad de manera tradicional, pues para que justo, aunque te animes, no puedes. Luego, imaginemos, sí, te animaste y hubo las condiciones porque tu partido, porque lo que sea, se permitió y ¡pum!, estás, ¿no? Y entonces, pues pasará lo que decía yo hace un rato. Por mucho que tú quieras, a lo mejor habrá algún hombre arriba que te diga, shh, no, tú no hables, no, calladito te ves más bonita, o te empiecen a anular, te empiecen a hacer a un lado. O sea, decía una compañera que llegó a la alcaldía en Ciudad de México, dice, oye, eso es una carrera de obstáculos. Entonces, es una y es otra y es otra y es otra. Llegas agotada a estos espacios, ¿no? Y entonces decía ya tienes que hacer, tomar todo el empuje y toda la fuerza para echarle adelante, aunque ya llegues agotada de toda esta carrera de obstáculos, decía ella. Entonces, habrá que ver cómo todo esto. Y justo decías, ¿qué pasa con nosotros los hombres? Ni siquiera lo vemos, María y aquí. O sea, ni siquiera nos damos cuenta que esto sucede. Porque esto se vuelve tan natural, tan normalizado, que ni siquiera luego lo vemos. O como decía una compañera, convenientemente no lo vemos, ¿no? Claro, porque también nos conviene no verlo. Porque cuando lo vemos y nos toca reflexionar, claro que nos mueve el privilegio que tenemos de estar arriba, de ser servidos, de mandar, de tener este abuso de poder. Y como dice Mauro, un compañero de Gendes, pues estamos chupando tranquilos, o sea, ¿a quién le gusta perder ese privilegio, no? Pero cuando nos damos cuenta que esto trae consecuencias, trae impactos para uno, para la comunidad, hasta para la misma gente, para los mismos votos de la gente, y que si le damos la vuelta de una manera muy honesta, en donde tenemos esta apertura, esta reflexión entre hombres, y desde ahí vamos generando espacios de diálogo entre todas las personas y con todas las posibilidades, para que mujeres y hombres compartan y vivan estos liderazgos, ¿no?, participativos, incluyentes. Ah, eso me beneficia a mí, le beneficia a la otra persona, le beneficia a la gente, porque vamos teniendo modelos distintos a los tradicionales. Entonces, tener grupos de reflexión pues es un gran paso, es un paso necesario, como decimos. En la semana estuve en otro partido, ¿no?, trabajando justo temas de masculinidades, y un hombre decía, oye, decía a todos los hombres y mujeres estaban ahí, decía, ¿y si creamos grupos de reflexión para ir pensando esto y para ver como hombres cuáles son esas violencias que ejercemos con las compañeras en estos ámbitos? Entonces, informar es un primer paso en esto que decías, ¿cómo le hago? Con la gente que nos está oyendo hoy, creo que será importante, como un primer pasito, informarte. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? ¿Existe realmente? Sí, sí existe, ¿no? Entonces, como una vez que me informo, ¿qué puedo hacer, no? Y el siguiente paso justo es pedir ayuda, si es que no hay alguien, o crear estos grupos en donde con una mirada de género podamos entre hombres estar hablando y reflexionando acerca de estas vivencias y de las violencias que vamos ejerciendo, para justo promover lo contrario. Entonces, son como varios pasos, si te das cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, como de ir hablando, de ir impulsando, de ir promoviendo. Y bueno, pues habrá hombres que nos resistamos, ¿no? No, pero ¿por qué? ¿No? Si las mujeres ya tienen todo, en fin, ya quieren más espacio ellas. O sea, como muchos discursos que seguimos como muy, como alguien decía, montados en nuestro macho, ¿no? Montados en el caballo machista, decir, pues no me muevo de aquí. Pero pues yo creo que cuando vemos el costo y el impacto que esto tiene, puede ser esa posibilidad para que generemos este proceso de cambio. Entonces, yo celebro estos espacios porque lo que necesitamos es hablar, es colocar y es dejar de normalizar estas realidades que no nos han llevado más que a seguir perpetuando esta cultura machista que vivimos en este país.
Claro, Ricardo. A mí me parece muy relevante hablar de la construcción de los liderazgos porque, por un lado, fija o abre o no abre, o cierra pues las puertas de no solo mujeres, como dices, sino hombres que no cumplen con este rol o con este cuadro o cubo de la masculinidad tóxica que habíamos hablado. Y por otro lado, pues también la forma de ejercer el poder implica pues tomar decisiones de cierta forma, implica que los impactos en la vida pública sean de cierta forma. O sea, no es menor el impacto en esta construcción de los liderazgos. Entonces, ya nos has platicado un poco de qué tipo de política ejerce este modelo de liderazgo patriarcal hegemónico, pero ¿qué más nos podrías decir? ¿Qué otros impactos tienen esta forma de ejercer política?
Pues yo creo que algo que no, a lo mejor no fui lo suficientemente claro, pero habrá que enfatizarlo y ponerle ahí subrayado, que se vuelven tipos de liderazgos de maltrato, tipos de liderazgos violentos. Y a ver, cuando yo digo violencia, no necesariamente me estoy refiriendo a la violencia física, ¿no? Porque alguien que nos escucha puede decir, no, a ver, ¿cómo? Exagera, Ricardo, eso no pasa. Bueno, hay distintas acciones, conductas, comportamientos que hoy sabemos se le llaman machismos cotidianos. ¿Qué es eso? Pues formas de ejercer violencias sutiles, imperceptibles a veces, pero que son contundentes, que son muy fuertes, obviamente para la persona que lo recibe, que generalmente serán las mujeres. Y son estas violencias que se realizan en todos los ámbitos de manera reiterada, de manera continua, y se vuelven ejercicios de abuso de poder sobre otras personas. Que lo que vamos teniendo ahí es obtener los servicios, decimos, de las personas que están a nuestro alrededor y vamos haciéndola sentir menos. Hemos visto muchos casos de estos liderazgos que están o de algunos liderazgos que están de esta mirada, en donde el maltrato hacia otras personas, hacia su gente cercana, es muy fuerte. Es una violencia emocional de verdad fuerte. Y creo que algo que también hemos observado es esta idea de también tener un maltrato a nivel personal, porque no hay un ritmo de vida que permita tener un cuidado propio para la persona, ni emocional ni físico en muchos casos. Entonces se vuelven estilos de liderazgo maltratantes que, pues, como otro resultado, van generando que estas violencias se perpetúen, tanto simbólicas, estructurales, y sigamos creyendo que así deben de ser los liderazgos. Por eso, cuando hablamos de este tipo de formas alternas, de formas distintas de vivir un liderazgo, hay gente que nos dice, ay, Ricardo, eso no. ¿Cómo vas a abrir el diálogo? ¿Cómo vas a generar el diálogo? ¿Cómo vas a promover un autocuidado? Sí, claro, porque la misma estructura, otra vez decíamos desde hace rato, el mismo contexto está diseñado para que de pronto entremos a esta carrera y ya ni nos demos cuenta, ¿no? Y estemos como en el mismo carril de las formas de maltrato. Entonces, ¿qué traen? Nada bueno, María. Creo que sí, traerá un beneficio, obviamente, para la persona, ¿no?, que estará al frente. Y que si luego le rascamos tantito, encontraremos ahí también otros temas relacionados como, pues a lo mejor cuestiones deshonestas, ¿no?, económicas, pues cosas que se puedan ahí dar el lujo hasta de como ha habido casos, hasta de explotación sexual de mujeres en algunos contextos, ¿no? Por tener desde ahí este abuso de poder. Entonces, podemos ver desde estos machismos cotidianos hasta formas, recuerdo por ahí un gobernador cómo trataba a un juez que seguramente conocemos, en donde hay pues cualquier tipo de delito, incluso de violencias. Entonces, meterse en este estilo, si consideramos que no trae pues nada bueno para nadie, incluso para la persona que lo ejerce.
Y justo este tipo de actitudes pues se van repitiendo, ¿no? O sea, no solo como en los espacios de trabajo, sino también en la casa y demás. Y por eso es importante que hablemos de esto, porque seguramente son dinámicas que podrían repetirse para quienes llegan, ¿no?, a los espacios de representación, para quienes llegan al gobierno. Entonces, por eso para futuro, para el órgano independiente, es muy importante hablarlo desde ahorita, ¿no?, y llevar estos procesos de reeducación, que igual ahorita nos platicarán un poquito más. Pero en esta experiencia y en estos acompañamientos que realizan desde GENDES, ¿cuáles son las principales resistencias que ustedes identifican? ¿De dónde vienen? Porque también pues, pueden repetirse, ¿no?, al llevar un ejercicio como este dentro del futuro. O sea, ¿qué es lo que genera este miedo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son estas resistencias que expresan los hombres para entrar al tema?
Fíjate que hemos visto muchas reacciones de los hombres. En su gran mayoría, efectivamente, hay una sensación de enojo. Y cuando hay enojo, es un cerrar automáticamente la puerta y entonces no escucho y me enojo y desde ahí empiezo a descalificar todo lo que tú digas. Uh-huh. Otra cosa que hemos visto es que hay una falta de conocimiento del tema. Creemos que sabemos qué es eso de la igualdad, creemos que sabemos qué es el género, pero cuando empezamos a revisar y a preguntar, hay un desconocimiento. Entonces, si sumamos el desconocimiento a la emoción del enojo, bueno, ahí hacemos una mezcla que generalmente es lo que vemos: la descalificación, la actitud cerrada y una idea de no querer perder este control y este dominio sobre otras personas. Habrá otro tipo de hombres, si es cierto, también existen, ¿no?, que están como en la duda de, ¿sí, Ricardo? ¿Sí será? ¿No? A ver, ¿y qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Pero, oye, Ricardo, también a nosotros los hombres sufrimos violencia, ¿no? O sea, como en la duda. Hay algunos que yo he escuchado que dicen, bueno, a ver, sí, esos temas están bien para todas las mujeres, pero las de mi casa, no. Las otras sí, pero la mía no. En fin. Y hay otro grupo que hemos detectado, pues afortunadamente, pues a favor del tema, a favor del cambio, a favor de la igualdad. Que son poquitos, esperamos que cada vez sean más. Pero también existen y también habría que hablar desde ahí de que sí hay estos hombres que pueden incluso guiar, liderar a otros hombres. Sabemos que hay un efecto por ahí para trabajar masculinidades positivas o alternativas, en donde si tenemos a un hombre imán, a un hombre que pueda jalar a otros, eso es muy bueno, porque desde ahí este hombre puede ir modelando y puede ir hablándole y sensibilizando a otros hombres. Entonces, bueno, también están estos otros. Desafortunadamente, su gran mayoría están estas resistencias desde el enojo y el desconocimiento.
Sí, y justo esto que decías es como clave, ¿no? Ahora que hemos tenido estos espacios en futuro de reflexión con ustedes, había compañeros que nos decían, oye, es que yo casi no sé del tema, ¿no? Pero que genuinamente se les ve una intención, ¿no?, de poder asistir y participar activamente con apertura. Y creo que, como ustedes dicen, este es el elemento clave, ¿no? Quizá no necesitas tener los 20 talleres o diplomados en masculinidades, pero sí esta vena que te dice, bueno, sí quiero reeducarme, quiero desaprender, quiero formar nuevas dinámicas de interacción y de liderazgo, ¿no? Entonces, claro, pues eso es como clave.
En ese sentido, bueno, nos comentas que estos hombres que tienen esta apertura y que se pueden sensibilizar a otros hombres, creo que tienen una característica de estos nuevos liderazgos, más bien estos liderazgos no patriarcales que no tienen estos estereotipos. ¿De qué otras formas se ven estos liderazgos a los que queremos aspirar en futuro y a los que, pues, que quisiéramos que en todos los espacios públicos haya, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los describirías?
Yo les he visto con algunas características. Son liderazgos empáticos, cosa que luego hace falta desde una idea muy tradicional o un liderazgo patriarcal. No hay una empatía. Entonces, desde estos otros lugares, desde estas otras miradas, yo he visto la empatía porque van generando apertura, van teniendo conciencia de lo que va sucediendo y van teniendo las vivencias que van teniendo las personas que colaboran con ellos, con ellas, las personas de las mismas comunidades. La empatía es un tema importantísimo. Otras cosas que yo he visto que también nos falla mucho desde los liderazgos patriarcales es escuchar a la gente. Pero no escucharla simulando, ¿saben? Sino de verdad. Sí, claro. O sea, cuando vas escuchando y le sumas la empatía, bueno, las realidades las vas entendiendo, las vas conociendo y vas dejando de ser indolente, de tener esta ceguera ante tantos problemas. Y desde ahí, lo otro que hemos visto es como de verdad un compromiso para hacer cosas que tengan que ver y que abonen y que sumen a la igualdad de género. Hay una palabra que yo escucho, no me gusta, que dicen, es que tal persona o tal presidente o tal gobernador tiene voluntad política para estos temas de género, ¿no? Yo digo, ¿voluntad? Pues debería ser una obligación.
Claro.
Desde ahí de promover, ¿no? Entonces, cuando yo veo a gente muy comprometida que de verdad tiene un interés muy auténtico, muy genuino, digo, órale, eso es importante. Y hemos visto esos espacios en donde las cosas se dan, dejan de ser simulación y donde de verdad empiezan estos procesos de cambio. Entonces, yo creo, sin que sea una receta, pues, pero al menos cosas que hemos visto es cómo la escucha te va permitiendo esta empatía. Cuando vas empatizando con la gente, obviamente tienes que tener ahí tus emociones al día, ¿no? Como muy manejadas para, claro, está la tristeza y toca la tristeza y te quedas en el duelo, ¿no? Tocará el enojo de ver un feminicidio y tal, y claro, dará esa rabia, ese dolor que seguramente, ¿no? Que nos da. Y luego pasar a la acción. O sea, cómo dejar, como decimos en Gendes, pasar de la reflexión a la acción. Y por eso está el compromiso. O sea, gente que está comprometida y que está haciendo cosas que son visibles. Desde ahí vas escuchando, vas promoviendo y vas generando esta apertura.
Ok, Ricardo, y pues bueno, siempre el tiempo pasa rapidísimo, pero pasamos ahora ya como a la última parte de este espacio y tiene que ver con las ideas finales, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos de esta reflexión, de este espacio? Y también, pues por acá, a ver, María, ¿tú cómo, con qué te vas?
Pues yo me voy con que es como un primer paso la escucha y la empatía para construir estos liderazgos. Me parece muy relevante apuntalar estos dos temas. Gracias, Ricardo. ¿Tú con qué te vas, Ricardo? ¿O con qué más bien se debería de quedar la
gente,
la audiencia?
Yo creo que hablar del tema de poder, que podríamos yo tener otro programa para hablar de ello, porque fíjense que antes nos decían, cuando trabajábamos estos temas, que el poder era el problema. Nosotros decimos es la manera en que usas el poder, ¿no? El abuso de ese poder. Más bien, si ya estás en el poder, les decimos a los hombres, a ver, hombre, si ya están en el poder, si ya tienes un cargo, úsalo a favor del tema de la igualdad. Úsalo a favor de todas las personas, de las mujeres, de los hombres. No usarlo para controlar y dominar, sino cómo generar desde este poder y desde este privilegio que tienes un discurso y una acción hacia la igualdad. Entonces, desde ahí hay una posibilidad muy grande de sumarte como una persona que pueda promover este cambio, de ser un agente de cambio desde estos espacios de poder.
Sí, muchas gracias. Y bueno, yo dejaría por ahí esta reflexión, por un lado, por a las mujeres, ¿no? O sea, si estamos repitiendo estas dinámicas, si estamos también ejerciendo liderazgos patriarcales, y para los compañeros, pues esta pregunta que ustedes siempre sueltan, ¿no? Que es, bueno, ¿y qué nos toca y qué podemos hacer los hombres? Y ya decías por ahí, bueno, organizarse, escuchar, reflexionar. Pero justo para hacer esto, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Alguna canción, alguna película, algún blog, algún libro, algo que podamos consultar para seguir aprendiendo sobre los liderazgos no patriarcales y las formas distintas de masculinidad que podemos ejercer o que se pueden ejercer?
Mira, yo me iría por un libro que está muy bueno. Tocaría dos libros. Uno que habla de algo que promovemos mucho en Gendes y que justo es lo contrario a la violencia. Se llama La cultura del buen trato como proyecto de vida, ¿no? De la autora Fina Sanz, El buen trato como proyecto de vida, porque justo ahí nos va diciendo cómo podemos vivir el buen trato a nivel individual, vivir el buen trato en nuestros vínculos más inmediatos, en nuestras relaciones próximas, y también en lo comunitario, en lo social. Entonces, está bien interesante porque es mirarnos como estos agentes socializadores desde esta cultura del buen trato, ¿no? Eso que lo dejaría por ahí. Y el otro, pues a lo mejor aunque sea un gol, porque es de autoría Gendes, pero hay un libro que si se meten a la página www.gendes.org.mx, un libro que se llama Suma por la Igualdad, que fue un ejercicio que se hizo en colectivo con otras instituciones, con otras personas dedicadas también a las masculinidades, en donde resume qué podemos hacer desde el trabajo con hombres y las masculinidades para promover la igualdad, para incluir a los hombres en cuatro grandes rubros. El tema de la violencia, ¿no? La no violencia contra las mujeres, el tema de los cuidados y la corresponsabilidad, el tema de la salud masculina, para dejar de ser una carga, ¿no?, para las mujeres, y más bien responsabilizarnos de nuestra propia salud. Y por último, promover el cambio cultural. Está dividido en cuatro. Y tiene acciones muy concretas para ser llevado a distintos gobiernos, municipales, estatales, incluso federal, en donde de cada rubro va dictando algunas sugerencias o acciones que se pueden implementar. Entonces es un libro que te va llevando tanto de la teoría y lo va aterrizando en cosas muy prácticas para su implementación.
Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Y lo importante que es entender que esto es como en varias dimensiones de nuestra vida, ¿no? O sea, puede aplicarnos a, como dices, a nosotros mismos, a nuestro entorno más inmediato y hasta los liderazgos políticos. Pues muchas gracias, Ricardo. Pues ya aquí es nuestro último episodio de la temporada.
Sí, decíamos, bueno, cerramos con broche de oro y pues bueno, también te vamos a aceptar la propuesta de seguir el próximo año retomando estos temas, Ricardo. Gracias a Gendes, ¿no?, por el acompañamiento, por la confianza y por pues las experiencias que nos están compartiendo para poder caminar hacia espacios más igualitarios, ¿no? ¿Querías decir algo? Te vi como que querías decir algo.
No, solo agradecer y claro, pues seguiremos en esta co-construcción de estos liderazgos, con gusto.
Muchas gracias.
Y pues bueno, muchas gracias a quienes llegaron hasta acá en estos 13 episodios de esta primera temporada. Nos escuchamos el próximo año con nuevo formato, con nuevo todo, esperando que pues sea un espacio que siga sumando para el crecimiento y la formación de cada una y cada uno de ustedes. ¿Verdad, María?
Sí, muchas gracias por quedarse y por compartir. Estamos muy contentas por el resultado de estos episodios.
Y pues gracias, Adolfo. Gracias, Covacha, siempre por estar por acá. Y pues bueno, hasta el próximo año.
Hasta el próximo año. Gracias, Ricardo.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.